La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos, esto es así y punto. ¿Cómo están ustedes? Un placer estar en contacto en esta nueva emisión de Es así y punto. Hoy hablaremos de Chivas, sí, del rebaño sagrado, de la situación del conjunto tapatío en lo que aconteció con Dieter Villalpando, la acusación por acoso sexual, los jugadores involucrados, los sancionados, una historia que se repite muy seguido en el rebaño sagrado. ¿Quiénes son los culpables? ¿Cómo se puede solucionar esto? Hablaremos sobre ese tema. Analizaremos lo que fue la victoria del Madrid ante el Inter 3-2, pero aparte, un panorama de esta Champions cuando cumplió parte de lo que ha sido esta tercera fecha de la ronda de grupos, con un City que sigue ganando, con un Bayern que sigue ganando, con un Liverpool que sigue ganando y con un Madrid que sigue dando pena en la competición. Quiero hablar de la Liga de Balompié Mexicano. De repente algunos no saben de qué se trata, esa liga paralela que inició en México, que ya lleva algunas semanas, que se juega con la intención de tener un campeonato donde técnicos, jugadores que no han tenido espacio en la primera división de México, en la Liga MX, la encuentren en esta liga, que como dijo en su momento Carlos Salcido, no compite con la Liga MX, pero hasta ahora ha comenzado, hay que decirlo, con el pie izquierdo. México está mirando hacia el norte, tiene que mirar hacia el sur. México está mirando hacia el lugar incorrecto, tiene que mirar hacia el otro lado. Vamos a leer sus mensajes, los que nos llegan en la cuenta de Twitter, @PereiraESPN. También los que recibimos en la cuenta de Instagram, PereiraESPN. Y decirle lo último. Sé que usted está esperando la noticia. Mañana tenemos una reunión donde me han citado y me van a dar la decisión final en el tema. ¿Qué pasa con ese así punto? ¿Tendremos 5 programas por semana o mantenemos los 3 programas semanales? ¿Aumentaremos a 5 programas por semana o nos mantenemos en los 3? Mañana es un día clave. Me han citado, hay algunas situaciones que resolver. Por lo tanto, el viernes, si se resuelve todo mañana, espero llegar con una respuesta. Y espero que mañana me la dé la directiva de ESPN. Por eso, el compromiso con usted, porque si iba a resolver el lunes pasado, se resolvió parte de la historia, no toda, por algunos temas que quedaron en el aire, por algunas respuestas que tenemos que dar, pero mañana será un día clave. Así que se vienen horas cruciales para conocer el futuro de Es Así y Punto. Hay que hacer fuerza, hay que mandar su mensaje a la cuenta de Twitter, @PereiraESPN, a la cuenta de Instagram, PereiraESPN. Y recuerde suscribirse al podcast de Es Así y Punto. Clave y fundamental. Con su apoyo, todos crecemos. Así iniciamos. Esto es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Qué triste que es lo de Chivas. Y no me refiero al nivel futbolístico, sino a estas situaciones que están aconteciendo muy seguido, con los futbolistas y sus actos de indisciplina. Ahora, como ustedes bien ya saben, Dieter Villalpando, casado, por cierto, con una hija, fue acusado de acoso sexual en una fiesta que organizó posterior a la victoria de Chivas ante el Atlas, en el Clásico Tapatío, donde también participaron de dicha fiesta Alexis Peña, el central, Eduardo López, la Chofis, Juan José Vázquez. Es lamentable que los futbolistas de Chivas no aprendan, que los futbolistas de Chivas no muestren compromiso, que los futbolistas de Chivas tienen todo por la borda, su carrera, su imagen, en muchos casos después con multas económicas que pagar, mala imagen para el hincha, para los directivos y para su familia, que tiene que estar por encima de todo. Porque Villalpando es casado y tiene un hijo. Es vergonzoso, es lamentable. Ahora, ¿por qué se da todo esto? Más allá que uno entiende que la noche de Guadalajara es una noche especial, es una noche con mucha fiesta, es una noche muy divertida, y a nosotros de soltero nos tocó ir a Guadalajara. Y recuerdo que la pasé muy bien, pero era soltero, no tenía compromisos, y no tenía que ir a entrenar ni a jugar al otro día. Ahora, el futbolista tiene que saber que cuando elige una profesión que es jugar al fútbol, ya tiene un compromiso con sí mismo, de un comportamiento diferente al resto. No puede comportarse como el resto de sus amigos, sus conocidos, ni irse de fiesta, no puede. Y acá también tengo que decir algo. Y si lo hace, que se cuide, que sepa comportarse correctamente. No es correcto que salga, ni con mujeres, ni que beba alcohol, no es correcto. Si lo va a hacer, porque algunos lo hacen, que sepa cuándo, cómo, en qué condiciones, en secreto, y que termine en cuatro paredes. Pero ni tienen esa inteligencia, porque ha habido casos, aquel por ejemplo de Alexis Vega y de Antuna, que después salieron en un video. Sí, toman alcohol, están bebiendo, están borrachos y salen en un video. O sea, que alguien les está filmando y que a ellos les importa un comino que los están filmando. Qué poca inteligencia que tienen realmente. Ahora, acá hay cierta complicidad con la dirigencia. El culpable es el futbolista. Ojo, el culpable es el futbolista. Pero la dirigencia, el cuerpo técnico, tienen sus culpas. Sí, las tienen. Porque han perdonado. Y a Chivas lo vienen perdonando desde hace mucho tiempo. Antuna se puso ebrio en enero de este 2020. Calderón se fue a un concierto y al otro día fue a entrenar y no pudo terminar el entrenamiento porque físicamente no podía seguir de lo tarde que se habría acostado. Fueron enviados a la sub-20, ofrecieron disculpas a través de Chivas TV y listo, ya está, pasó la página. Porque había que contar con Calderón, porque habría que contar con Antuna, porque eran inversiones del club. Y una sanción muy leve. La Chofis, en mayo de este año, rompió el confinamiento. No pasó nada. Pase la página, siga. Lo que decíamos, Antuna y Alexis Vega publicaron un video en redes sociales festejando con alcohol el cumpleaños de Antuna. No fueron incluidos para un partido, aquel encuentro contra Toluca. Y después se inventaron algo que aquí lo criticamos, acá lo criticamos, a pedido de los capitanes, ya estaba como técnico Vucetich, ambos futbolistas fueron incorporados al equipo, se reincorporaron a pedido de los capitanes, lo que fue una mentira, pero pusieron a los futbolistas para no dejar la imagen que el propio técnico Vucetich los perdonaba o que el propio Ricardo Peláez los perdonaba. Entonces pusieron a Mier, pusieron a los capitanes, que ellos eran los que habían pedido y a pedido de los futbolistas, perfecto, los perdonamos. Cosa que estamos enojados, pero bueno, ya que el resto de los futbolistas lo ha pedido, entonces por eso los volvemos a incorporar. Una gran mentira. Los dirigentes querían incorporarlos porque querían llevar el mejor equipo para el partido siguiente. Pero no hubo sanción. Y cuando no hay sanción, no hay consecuencias. Entonces, más allá que sí hubo una sanción económica, pero más que eso no pasó, el futbolista se dio cuenta de que no pasa nada, pasemos la página y seguimos. Ahora, el caso de Villalpando. Pasaron 2 meses, de agosto a octubre. Y junto con futbolistas como el Gallito Vázquez, con su experiencia, su recorrido, porque no es un futbolista de 20 años, futbolista que tiene 32 años, el Gallito Vázquez, que tiene el recorrido, que tiene experiencia, que tendría que mandar un ejemplo a los compañeros. Alexis Peña, una de las nuevas caras que Chivas invirtió, se lo compró Necaxa. Verdad que jugó poco, pero tiene que estar listo y preparado cuando tenga una oportunidad. Que se está preparando tomando alcohol, yendo a fiestas, así se prepara. Y después la Chofis. Que la Chofis es el típico futbolista con condiciones, técnicamente buen dotado, pero que no hace ningún esfuerzo. Ningún esfuerzo para sacrificarse, para explotar sus virtudes. Y pasa a ser un futbolista del montón. Y va a ser del montón a menos. Sí, del montón a menos. O sea, no va a llegar pronto ni a ser un futbolista del montón. ¿Por qué? Porque ha estado con estos comportamientos incorrectos desde hace mucho tiempo atrás. La directiva tiene que marcar los puntos. Traer profesionales al plantel. Sí, profesionales. Me refiero a psicólogos. Gente que los capacite mentalmente, que les enseñe cuál tiene que ser el comportamiento y las consecuencias de estos riesgos. Y hasta, si se quiere, como decía recién, ser un poco cómplice del futbolista. Muchachos, si van a hacer una fiesta, no hagan este tipo de fiestas, de sacar videos, busquen el momento. No digo que nunca tomen nada o que nunca vayan a tener relaciones con una mujer. No, tampoco llegamos al extremo de que no pueden hacer nada. Pero sepan cuándo, cómo, en qué condiciones, en qué lugares. Pero no les importa nada a los futbolistas. No les importa nada. Supuestamente Villalpando invitó a algunas conocidas, a unas amigas, que se comunicaron con él a través de Instagram, que ni las conocía. Se conoce a alguien en las redes sociales y son invitadas a una fiesta. Una vergüenza. Totalmente una vergüenza. No hay cabeza. No hay mentalidad. No hay de parte de los futbolistas dos dedos de frente para pensar un poquito. Entonces, la directiva tiene que ser mucho más dura. Mucho más dura con ellos. Para que sientan el rigor de una dura sanción a consecuencia de comportamientos incorrectos. Sin dudas, es un equipo que no tiene líder en la cancha. Y el líder, ¿por qué voy al líder en la cancha? ¿Quién es el líder futbolístico de Chivas? Comúntelo, es un futbolista que juega. Porque Oribe Peralta podría ser el líder. Pero Oribe Peralta está luchando por ganarse un espacio. Y es como que al suplente, al que no juega, no lo miran como el líder. Uno piensa en Irán Mier, de repente, como un líder. No sobran líderes en este equipo de Chivas. Porque el líder contagia. El líder transmite. El líder manda el mensaje. Muchacho, acá el que se porta mal, lo sacamos nosotros mismos. Acá no cubrimos a nadie. Acá no tenemos que partir la madre para poder llegar y poder conseguir un título, un campeonato, un triunfo. Acá tenemos que matarnos. Pero tiene que ser dentro de los jugadores. Algo que existe en otras latitudes. Existe. Yo recuerdo un día hablando con un futbolista uruguayo y me contaba cómo se alimenta, cómo descansa, pero cómo se lo transmiten los compañeros. El compañero le dice, no, yo descansé y tomo estas vitaminas y como esto y hago lo otro y bla, bla, para estar bien. Y él dice, si no hago lo mismo, pierdo, porque este me gana. Ya es buen futbolista y encima está preparando súper bien. El otro día hablaba con un futbolista de Independiente, casualmente un jugador que ha estado acá en el sur de la Florida. No llegó a debutar en la primera de Independiente, pero ha hecho un recorrido en el conjunto argentino. Y bueno, y está jugando en un equipo de la UPSL. Y él me decía que, por ejemplo, tiene una aplicación, tiene 19 años, tiene una aplicación donde mide las calorías que consume. Sí, las calorías que consume. Él quiere estar súper bien físicamente. Cuando ve que en un partido jugó poco, llega a su casa y entrena. Cuando ve que el entrenamiento fue liviano, llega a su casa y entrena. O sea, él aparte tiene su propio entrenamiento, paralelo al que hace en el club. Se mide las calorías que consume para estar bien físicamente. Perdón. Y esto no lo hace cualquiera, pero porque este muchacho está comprometido. Está comprometido con la causa. Está comprometido por esforzarse. Entonces hay un compromiso del jugador. No, yo sé que si me voy de fiesta, si no me alimento bien, si no descanso bien, me pasan por arriba. Estoy dando ventajas. Y es una competencia esta donde hay 11 elegidos en cada fin de semana para un partido. Son 11 elegidos. Tengo que competir constantemente. Y después tengo que andar bien porque si no me sacan entre estos 11 elegidos. Entonces, no se puede entender esta mentalidad de los futbolistas de Chivas. Que es cultural, en cierta manera es cultural. Pasa mucho en México. Pasa mucho en otros países. Ha pasado mucho en Colombia, en Ecuador, en Perú. Pasa mucho más en algunos países. En otros no es que no pase, porque hay casos. Pero pasa menos en Brasil, en Uruguay, en Argentina. Brasil es muy fiestero. Quizás más que todo me refería a Uruguay y Argentina. El futbolista dice, tengo que sobresalir, me tengo que destacar, y se mata en esa preparación. Y después, bueno, vemos las consecuencias, y esa preparación es clave. Vamos al extremo de los futbolistas. Yo le digo a usted, dígame un futbolista que se prepare, que ha trabajado como ninguno, que se ha forzado como ninguno, que se preocupa por lo que come, por lo que entrena, cómo duerme, con qué almohada duerme, con qué colchón duerme, todo, absolutamente todo. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo es el ejemplo perfecto, perfecto, de cómo debe prepararse un futbolista. Del 100% él debe estar en un 99.9%. Así debe estar Cristiano. Su comportamiento es ejemplar en la preparación. Entonces, después vemos los resultados. Llegó donde llegó. Porque se preparó para eso. No tiene el talento de Messi. No, no lo tiene. Pero tiene una preparación que hasta supera al propio Messi en la preparación. Entonces, no pedimos que los futbolistas de Chivas hagan la gran Cristiano. Pero tampoco que vayan para el otro lado. Lamentable, porque aquí pierden todos. Absolutamente todos. Chivas invirtió en Alexis Peña. Sí, lo compró. ¿Y hoy qué hace con Alexis Peña? Invirtió en Villalpando. Tiene un jugador como la Chofis, que ahora se dice que podrá ir a la MLS. ¿Cuánto va a pagar la MLS cuando la MLS mire y diga a este futbolista que anda de fiesta en fiesta y que tiene condiciones, pero nunca terminó de establecerse, de consolidarse? Pago mucho menos de lo que tendría que pagar. Pero Chivas dice, me lo quiero deshacer del futbolista porque no me rinde, no se consolida. Y bueno, se lo termina vendiendo, pero mal vendido, lo cual pierde Chivas. Si desafecta a Alexis Peña, viene cualquier equipo y lo contrata Alexis Peña. Claro que sí, pero Chivas invirtió, lo compró. Entonces Chivas está perdiendo. El cuerpo técnico llega a una instancia decisiva como la liguilla, donde Chivas logra clasificar, están bueno, vía repechaje, y ahora puede tener un plantel donde un Gallito Vázquez, que está en un banco de suplentes, no está. Un Miguel Pando no esté. Un Alexis Peña no esté. La Chofi no esté. Entonces se pierde el técnico. Pierde la institución y pierde el futbolista. Por no haber hecho las cosas correctamente. Es una situación que todos pierden. Por eso hay que mentalizar a los jugadores. Hay que trabajarles la cabeza. Sin dudas, ellos solos no pueden. Si no hay un profesional al lado que les enseñe los caminos, va esto a transitar por lo mismo. Y cuando hay que sancionar, hay que hacerlo. Y aquí Ricardo Peláez es responsable. Porque en estas sanciones light que Chivas intentó imponer para no debilitar un plantel, a la larga, pagó las consecuencias. Y hoy se ven. Por eso, en tan pocos meses, tantos casos. Lamentable por Chivas. Y aquí, el más perjudicado de todos, no es ni el club, ni el técnico, ni el futbolista. Es el aficionado que sufre cada fin de semana cuando ve las debilidades y la pobreza futbolística de su equipo. Es así y punto. El Real Madrid estuvo perdido toda la segunda parte. Así no se puede esperar demasiado en la Champions. Si valoramos los tres partidos, solo ha tenido buena primera parte hoy ante el Inter. El resto de competición es para olvidar. No son las palabras de Hernán Pereira, simplemente las declaraciones de Mijatovic tras la victoria del Real Madrid ayer 3-2 ante el Inter. Un referente, un hombre que pasó por el Real Madrid, un hombre que sabe mucho del fútbol, que para tristeza de la gente merengue coincide con lo que vengo comentando de hace mucho tiempo. El Madrid estuvo perdido toda la segunda parte. Y es verdad, estuvo perdido. Ganando 2-0 le empató el Inter. 2-1 termina el primer tiempo. Tardó 20 minutos en que Luka Vázquez tenga una situación clara, un remate directo frontal que le pega desviado. Dice, así no se puede esperar demasiado a Champions. Y claro que no se puede esperar. Así no se puede esperar nada de este Madrid en Champions. Donde vemos que el Bayern Múnich gana su tercer partido consecutivo. Y le mete 6 al Salzburgo. Sí, el Salzburgo, el que le había complicado el Atlético Madrid, el que casi le saca el empate al equipo colchonero la jornada anterior, el que fue al Metropolitano y perdió 3-2, bueno, fue a jugar a Austria el Bayern y le metió 6. 6-2. Ya está, puntaje ideal, 9-9 el Bayern Múnich. El City le gana en condición de local, 3-0 al Olympiacos. 9-9, 3 victorias en 3 partidos, 9 goles a favor, 1 solo en contra. El Porto, el Olympiacos y el Marsella son los que acompañan al City en ese grupo, lo cual City va camino tranquilo a ganar su grupo. Liverpool, victoria de visitante ante el Atalanta, el equipo de Bérgamo, 5-0. Sí, el Atalanta, de muy buena campaña, el conjunto Gasperini, un equipo ofensivo que últimamente ha sido protagonista del calcio, que hizo una muy buena Champions la pasada. Liverpool, tercera victoria en 3 partidos. 8 goles a favor, ninguno en contra. O sea que vemos 3 equipos como el Bayern, el City y el Liverpool ganando. Y el Borussia Mönchengladbach va a jugar su encuentro ante el Shakhtar Donetsk y le gana 6-0. ¿Se acuerdan del Shakhtar Donetsk, no es cierto? El Shakhtar Donetsk en la primera fecha visitó al Real Madrid y le ganó 3-2. O sea que el Shakhtar Donetsk le gana al Madrid y después pierde como local ante el Mönchengladbach 6-0. Lo que habla a las claras que el equipo que le gana al Madrid no tiene nada en esta Champions. No tiene nada. Entonces, es la realidad de este Madrid. Para fortuna de Zidane y compañía y de los que le van al Madrid, ganó y se acomodó en el grupo, por lo menos. 5 puntos para el equipo alemán, 4 para el Madrid, 4 el Shakhtar, 2 el Inter. Se acomodó, por lo menos recuperó espacio, salió del último puesto. Por diferencia de gol se puso segundo, aunque el desempate pierde con el Shakhtar Donetsk, hay que decirlo. Le quedan 3 partidos, tendrá que ir a Italia, recibe a el Borussia Mönchengladbach y visita el Shakhtar Donetsk. Todavía tiene que recorrer mucho más, que viene ahora 2 partidos de visitante frente al Inter y frente al conjunto ucraniano. Gana o se pone 1-0 con el gol de Benzema, el mejor, sin dudas, el mejor futbolista del equipo de Zidane. Con un error de Hakimi y con un empujón previo de Mendy, quien lo empuja claramente, ni el VAR ni nadie dicen nada. Siga, y un empujón que no vi en primera instancia y después cuando veo la repetición es muy claro, con los 2 brazos, pero bueno, así se pone 1-0 al frente. Después llega el segundo y uno dice, es un partido para manejar porque el Inter no jugó un buen partido. El equipo de Antonio Conte me decepcionó futbolísticamente. Estuvo muy impreciso adelante. Sin embargo, descuenta con Lautaro, empata con Perisic y se pone 2-2. Se pone 2-2. Y el Madrid tiene, siempre digo, tiene una jerarquía en plantel, más allá de que puede estar por debajo de lo que supo tener. Tiene jugadores de categoría, de oficio, y tiene ese amor propio de decir, tengo que ir a buscar los partidos, y lo va a buscar. Pero no lo va a buscar con fútbol, lo va a buscar lastimado, ofendido, necesitado, y así es como logra el gol que le da la victoria, el 3-2, y un triunfo, por supuesto, fundamental, pero que no tiene que engañar. No tiene que engañar a nadie. Porque esta victoria no tiene que disimular un conjunto que tiene que mejorar. No está solo para clasificar a octavos de final. No es el Ajax. No es el Shakhtar Donetsk. Es el Real Madrid, con 13 Champions en su historia. Tiene que levantar futbolísticamente su nivel. Tiene que jugar de otra manera para esta ronda de grupos ganarla con facilidad como la está ganando el resto de equipos candidatos. Así tiene que jugar este Madrid. Pero tiene un volumen de juego que no tiene, que no le ha podido dar Zidane. Y mientras Zidane siga, esto no va a cambiar. Va a ir aguantando. Va a pasar de ronda, sí. Yo lo veo pasando junto con el equipo alemán. Son los 2 grandes candidatos. Muy posiblemente no gane el grupo y termine segundo. Lo cual puede enfrentar a un Bayern, a un Liverpool, a un City, y puede quedar eliminado nuevamente por 3er año consecutivo en 8º de final. Entonces, como hemos dicho muchas veces, el fútbol da mensajes, el fútbol avisa, ¿eh? El fútbol avisa previamente. Ojo, ¿eh? Acá hay algo que está mal. Corrígelo a tiempo, porque después vas a ver las consecuencias. Y como muchas veces pasa en un partido donde al lateral derecho lo desbordan y cuando viene el 9 cabecea desviado, y la segunda al lateral derecho lo desbordan y cuando viene el 9 ataja al arquero, muchachos, al lateral derecho lo están desbordando y el 9 está ganando en el área. Y en la tercera desbordan al lateral derecho y aparece el 9 y la clava en un ángulo. Y bueno, te venía avisando, hermano. Al lateral derecho lo desbordan constantemente y el 9 está ganando en el área. Si el técnico no corrige, después se ven las consecuencias. Bueno, así como pasa en un partido, pasa en un campeonato. Y al Madrid le viene avisando. Madrid, lo está jugando bien, ¿eh? Madrid, así no te alcanza. Madrid de esta manera quedase eliminado muy temprano en Champions. Sin embargo, no hace nada. Porque no está haciendo nada. Porque uno escucha que después habla Zidane, no, muy bien el equipo, reaccionamos bien, tuvimos actitud, una muy buena reacción. Ve cosas positivas, que hay cosas positivas. No digo que no las exista. Hay cosas positivas. Más que todo siempre es el amor propio del futbolista, el repunte del futbolista, la actitud del futbolista. Pero ¿por qué no dice, señores, estamos generando poco? Estamos desequilibrando mucho por afuera. No estamos doblegando las defensas rivales. Estamos cometiendo muchos errores defensivos. No estamos retrocediendo correctamente. Nos están haciendo mucho daño. O sea, hay muchos aspectos que si el técnico no enfrenta, nunca va a corregir. Y en la conferencia de prensa no enfrenta. Y pareciera que la interna tampoco. En la interna tampoco. Porque si no, las estaría trabajando, corrigiendo y el equipo estaría mejorando. Y no mejora. Partido tras partido no mejora. Ojo que con el 2-2 el Inter tuvo opciones para ponerse al frente. Y si lo ganaba. Y quedaba con la soga al cuello. Y quedaba al borde de la eliminación. Y quedaba para quedar último o tercero y clasificar a la Europa League. Que sería una vergüenza rotunda para este conjunto merengue ir a jugar la Europa League. Vamos a ver si de aquí a los próximos partidos logra clasificar, pero aparte mejorar futbolísticamente. Si no, va a ser más de lo mismo. Si no, va a ser simplemente prolongar una agonía de un final anunciado. Fracaso en Champions. Hoy uno lo dice en noviembre que está iniciando, como ya lo decíamos en octubre. El Madrid va camino a fracasar en Champions. Ya lo saben. Hagan algo. Si no hacen nada, la historia ya está escrita. Solo la pueden cambiar Zidane y su cuerpo técnico. Son los únicos que pueden cambiar esto. Pareciera que no saben cómo. Por eso, partido tras partido, es más de lo mismo. Es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Cuando algo comienza mal, termina mal. Y no digo que vaya a terminar mal, pero la Liga de Balompié Mexicano empezó con el pie izquierdo. Esta nueva liga, esta nueva idea de armar un campeonato paralelo a la Liga MX, no competir con la Liga MX, pero sí dar, que uno lo veía positivo desde ese punto de vista, opciones laborales a los técnicos, a los jugadores que no tienen espacio en la Liga MX. Armar algo paralelo que les sirviera como una posibilidad laboral de sacarse las ganas, de algunos simplemente de poder jugar, quizás salvarse económicamente o por lo menos vivir económicamente, pero empezó mal. Empezó la Liga de Balompié Mexicano y solo son críticas. ¿Puede haber una campaña de prensa en contra del torneo? Sí, puede haber, porque en México hay tanta especulación y hay tanto manejo y hay tantos intereses oscuros y tanta gente gris que se maneja detrás, que todo lo que nos ha llegado a la Liga de Balompié es malo, que no le pagan a los jugadores, que tienen sueldos atrasados, que los jugadores no tienen agua ni para tomar los entrenamientos. Nos llegaba esa información, que uno dice, abremos la canilla, la pileta, sacamos una manguera, lo que sea, le ponemos agua a los jugadores, no, ni que sea filtrada, no me importa. Los jugadores que te tienen que tener agua, o sea, que los jugadores tienen que lavarse la propia ropa después de los partidos. Bueno, muchas situaciones que hablan de un fútbol amateur, un fútbol de barrio. Entonces, todo lo que nos ha llegado de la liga es malo. Nos llegaba a las últimas horas del equipo de Veracruz, que Matosas está por irse porque le debe muchos sueldos, un mes y algo atrasado. Lo propio a los jugadores. Entonces, bueno, uno dice, qué mal que se está. Si se va a empezar una liga, y sea en México, sea en cualquier lado, que por lo menos tenga las bases suficientes para no darle cantidad, sino dar calidad. Una liga que comenzó con cantidad de equipos y con tres categorías. No, muchachos, comencemos con los únicos equipos que tengan solvencia económica para dejar buena imagen. Paralelamente se habla que en esta liga, que en la Liga MX, los tres equipos que tienen que pagar una multa económica por salir en los últimos puestos del torneo, no la van a pagar. Es un rumor, nada oficial, nada oficial. Es un rumor que no estarían pagando dicha multa por el tema de la pandemia, de coronavirus y de esta situación económica grave que atraviesa todo el planeta futbolístico. Entonces, estarían perdonando a los tres peores equipos en la porcentual que, dependiendo del puesto, pagan una cifra. El último paga más, el anteúltimo un poquito menos, y paga menos el que termine antepenúltimo. Que hasta volvería el ascenso y el descenso. Otro caso bochornoso de México. Pero que sí, que no, que lo ponemos, que lo sacamos. Es una cosa lamentable, es lamentable. Hay que aprender en los países a armar una estructura futbolística pirámide. Sí, pirámide. Donde se va escalando de a poco. Donde abajo es muy ancho y arriba es muy angosto. Y me refiero que es ancho en que abajo puede haber muchos torneos regionales en todo el país, bien distribuidos. Después se van achicando los márgenes de errores, se va achicando cuando uno va logrando ascender, se hacen los campeonatos más competitivos, con más viajes, pero va paralelo el crecimiento del club con las exigencias del campeonato. Va paralelo, voy creciendo y me exigen más, voy avanzando y me exigen más. En la Argentina, que esto es uno de los pocos aciertos que tuvo Julio Humberto Grondona, un dirigente corrupto total, que se llevó millones de dólares, que le robó al fútbol, a Argentina y a todo el fútbol. Pero dentro de todo se armó una estructura con una pirámide donde hay diferentes torneos que después, bueno, uno va creciendo y va terminando en la primera división. Que ha habido equipos, Huracán de Tres Arroyos, que fue ascendiendo en diferentes categorías hasta llegar a la primera división. Y lo mismo existe en España, en Italia, sacando la MLS, que se corta diferente, que no le da esa posibilidad, después en el resto del planeta existe esa estructura. Bueno, México tendría que buscar tener la misma estructura, porque después vemos las consecuencias. Quieren armar una liga paralela y es un desastre, es un desastre. Ahora, si no hay agua, si no hay cómo lavar la ropa de los jugadores en una liga que podemos llamar en la D, en la C, en la B, si usted quiere, bueno, se entiende. Pero la imagen es que esta liga de balompié es una liga paralela a la liga mexicana. Y de paralela no tiene nada, nada, absolutamente nada. Entonces, hagamos las cosas bien. Pensemos en Centroamérica, pese a la carencia económica, pese a los problemas económicos que existen, pese al poco presupuesto, también un equipo del interior muy pequeño, si va transitando por los caminos normales del ascenso, no sé, Costa Rica, juega la INAFA, que es una tercera categoría, juega la segunda categoría, la liga de ascenso, y si llega y asciende, juega la primera división. Y hasta en la INAFA hay dos categorías, la del principiante y la, digamos, y la A. Entonces, bueno, uno va ascendiendo, así se crece en el fútbol. Entonces, no es el camino que ha tomado México. Y esta liga balompié, que si bien no era un gran acierto, pero uno decía, bueno, hay futbolistas que pueden quedar en el aire, que pueden quedar sin equipos, una fuente de trabajo, bienvenido sea, empieza de manera pésima, pésimamente, en este arranque. Encima se da una situación que también le juega en contra. No hay público, tampoco esperábamos grandes convocatorias, por cierto, pero hay plazas donde, al no existir el fútbol de primera división, la gente dice, quiero ver un partido, y voy a ver a mi equipo de ciudad, lo voy a ver, por lo menos, no hay mucho público, van 500, 600, 1.000, 2.000 personas, pero van, y ven un partido de fútbol en vivo, que es muy diferente a ver un partido en televisión, por la experiencia. Entonces, por ahí, bueno, tenía algún atractivo desde ese punto de vista, en esas ciudades que no tienen primer equipo. Pero ahora no se puede llevar público, no hay ingresos, y bueno, vemos las consecuencias. México tiene que cambiar la mentalidad, tiene que cambiar el proceder de sus ligas. Que se deje de mirar a Estados Unidos, que se deje de querer copiar a la MLS y el famoso tema de franquicias. La MLS tiene 26 equipos y hay 4 que ya están desfilando. Ahí está Austin que viene, está Sacramento que viene. Equipos que van a sumar y van a llegar a 30 y seguramente después 32. Pero es otra historia, hay otros presupuestos, hay otra economía, hay otros inversionistas, hay otra población. Otra situación económica, es otra historia. Que mira hacia abajo, que mire hacia abajo, de Guatemala hacia abajo, que mire a Centroamérica y que mire a Sudamérica, y si quiere que mire a Europa, pero que se deje de mirar a la MLS, que se deje de mirar a la Liga de los Estados Unidos. No hay que mirar para ese lado, porque al fin y al cabo es otra manera. Acá, cuando la MLS se arma, la MLS mira a la NBA, mira a la NFL y mira al béisbol. Y así construye. México es otra cultura, hay otra base, hay otra historia, hay otro fútbol. Por lo tanto, tiene que mirar para otro lado. Hoy, mirando para el lugar incorrecto, está haciendo las cosas incorrectas. Por eso, esta liga de balompié mexicano que va al fracaso rotundo. Es lamentable. Es así, y punto. El lunes, cuando finalizaba esta emisión de Es así, y punto, les hablaba de la CONCACAF Champions League y esta determinación que el torneo se juegue del 15 al 22 de diciembre en los Estados Unidos y que ahí se defina todo. Lo cual les dije que era una mala decisión, tomando en cuenta que había una injusticia para Tigres, que había jugado en Nueva York y la revancha tiene que jugarla en Estados Unidos y no en la cancha de Tigres, en el Volcán. Para Olimpia de Honduras, que había jugado en Canadá la ida, y la revancha la tiene que jugar en Estados Unidos y no en Honduras. Y ahora hay una queja más, que no mencioné en su momento, pero que es importantísima. Los jugadores de México protestan porque dicen, o los clubes, porque dicen que esa semana es semana de vacaciones. Y América, Cruz Azul, el propio Tigres, cuando tienen que pensar en las vacaciones, ahora hay que trabajar para un torneo, para una competencia. Claro, ¿qué les había dicho yo el lunes? Que la CONCACAF pensaba y analizaba y armaba todo tomando en cuenta el calendario de la MLS. Prioriza y cuida la MLS. Y esto, cuando la MLS termina, le viene como anillo al dedo. Los equipos eliminados que no tienen que competir en el torneo, perfecto, se van de vacaciones. Los equipos que tienen competición entrenan un par de semanas más y después ya viene la CONCACAF Champions League. Le viene bárbaro. Si después la MLS hasta febrero no comienza la pretemporada, lo cual tiene sus suficientes vacaciones en el resto de diciembre y enero. Pero a México le viene muy incómodo, tomando en cuenta que a comienzo de año se juega el torneo clausura. Pero bueno, es más de lo mismo. Lo que les venía diciendo, la CONCACAF siempre mira a Estados Unidos y mira hacia la MLS y mira a la selección de este país. Cuando hay que armar cualquier evento, primero cuidamos a Estados Unidos y al resto. Después vemos. México es el segundo que cuidan. Pero en este caso, como están involucrados equipos de Estados Unidos y de México, también hay un hondureño como el caso Olimpia, la prioridad la tienen los equipos de la MLS. Son decisiones que hay que tomar de manera conjunta y no como la está tomando la propia CONCACAF. Lamentable. Algunos mensajes. En Instagram, Víctor Sandoval, señor Pereira, excelente programa. ¿Qué pasa con las Chivas con tantos problemas de disciplina? Bueno, lo hablamos, Víctor, hablamos casualmente en este programa. Usted nos escribió previo, por eso no sabía. Así que en el segmento de Chivas, ahí tiene la respuesta de la realidad lamentable del rebaño sagrado. Nos escribe, bueno, Rodenor, no sé, no tiene el nombre. Hola Hernán, una consulta. Jorge Ramos y su banda a partir del 11 del 9 irá por ESPN Plus. ¿Seguirán realizando podcast y se podrá escuchar en vivo en TuneIn Radio? ¿Y ahora solo será desde ESPN Plus? Bueno, le respondo. El 11 de noviembre, o sea, el lunes entrante, sí estamos en ESPN Plus, solo en ESPN Plus. Tengo entendido que sí van a estar los podcasts. Tengo entendido que sí se va a poder escuchar en TuneIn. Tengo entendido, no se lo puedo confirmar 100%, pero mi respuesta sería que sí. Igual vamos a tener Es así y punto. Digo, para los que estaban acostumbrados a escuchar Jorge Ramos y su banda y no puedan, o no quieran pagar, o no tengan la posibilidad, está Jorge Ramos, Es así, punto. Que es un tema delicado, y entiendo, y hay mucha gente que no quiere pagar, y hay mucha gente que no quiere gastar dinero, y es verdad. Es decisión de la empresa que a nosotros nos supera. Daniel Corrales, por ejemplo, que es un fiel oyente nuestro, dice, Pereira, ¿cómo es posible que ahora quieren que paguemos por ver la banda, si ni siquiera pueden pasar una repetición de un partido importante por no tener los derechos? Ridículo. Si no entiendo lo del partido importante, Daniel, pero bueno, es así y punto. Es lamentable, es decisión de la empresa. es a la larga todos pagamos por el cable, y por el cable hay que pagar un dinero, por el cable hay que pagar, no es gratis, hay que pagar por el cable. Esto es una transformación que de a poco nos vamos a ir todos acostumbrando. Yo pago por aplicaciones para ver fútbol. Pago para ver Copa Libertadores, para ver Liga Española, para ver el fútbol argentino. Y por más que pago cable, un día me voy a cansar, no voy a pagar más cable y solo me voy a quedar con las aplicaciones. Voy a pagar solo por lo que quiero ver, como pago por Netflix para ver películas. Pero es cierto, yo igual respeto a cada uno, respeto a cada uno. Y el que no quiera pagar, que no pague, que no pague. Nadie está obligado, nadie está obligado. Es una decisión de la empresa y bueno, hay que respetarla como tal. Uno como empleador respeta esa decisión, que a la larga es el futuro, a la larga es el futuro, de eso no tengo ninguna duda, y todos vamos por ese camino, por tener una televisión mucho más selectiva. Pagamos por lo que queremos ver y no por millones de canales donde la mayoría no los vemos. José dice una pregunta, profe, ayer en la goleada de Mazatlán a San Luis, ¿los jugadores del San Luis le tendieron la cama a Memo Vázquez o solo fue que Mazatlán salió en su día y le metió 5? Saludos de Chicago. Gracias, José. Bueno, esto lo tenés que haber respondido el otro día. Es muy difícil saber si le hicieron la cama o no le hicieron la cama. La sensación es que no, porque aparte los goles son todos en el primer tiempo. Un mal planteamiento. Una virtud que pudo haber tenido, un acierto que pudo haber tenido Tomás Boy, de ataquemos en este sector, explotemos por aquí, busquemos un desequilibrio a este lateral que es flojo en la marca, ataquémoslo con un volante, con un lateral, con un delantero tirado por ese costado. A veces se trabaja así el partido, dándole al equipo, diciéndole, este equipo tiene esta carencia, tiene esta virtud, entonces vamos a trabajar para disminuir la virtud y vamos a trabajar para explotarle esta carencia, este defecto. Y después le pasa por arriba. El equipo corrige, después ya es otra historia en el segundo tiempo. Pero no pensemos que siempre le hace la cama, porque yo digo algo que hay que tomarlo en cuenta. Puede existir de parte del futbolista poco compromiso, poca identificación con el técnico, un malestar interno. La verdad que este técnico no entiende lo que nos pide, la verdad que no sé por qué entrenamos esto cuando había que entrenar otra cosa, la verdad que es muy complicado. Podemos hacer comentarios entre nosotros, los jugadores, que no estamos contentos con el técnico. Por X razón, la verdad que llega tarde, lo que sea. Pero de ahí a decir, muchachos, vamos a perder, vamos para atrás hoy, vamos a dejarnos golear. Ojo, hay una diferencia abismal. ¿Por qué? Porque el primero que me diga, no, yo quedo pegado, quedo expuesto. No, yo no voy para atrás nunca, No. Tú no corres, yo voy a correr. Entonces yo quedo mal. Entonces, ¿quién va a dar ese paso para tratar de poder transmitirle eso a los compañeros? Siempre va a haber un compañero que se va a negar. O un compañero que le va a contar a su esposa, y la esposa le cuenta a un amigo, y le cuenta y le llega a la directiva. O a un periodista, o le llega a alguien. Entonces eso es muy peligroso. Muy peligroso. Vamos para atrás, muchachos, vamos a perder. Entonces, por eso digo, yo no creo en eso que los futbolistas van hacia atrás. Sí que hay un desgano, que hay un cansancio, que no hay un buen humor, que no hay un compromiso, pero no tenemos que hablarlo. No estoy ni comprometido, juego porque tengo que jugar, que me paguen y ya está. Entonces hay una diferencia muy grande entre una situación y la otra. Quería cerrar con esto. Qué bueno que nos escuche Javier el Chicharito Hernández, que escuche este programa o que le llegue el mensaje. ¿Se acuerdan lo que dije hace poco, no? Chicharito tiene que dejar de poner esos videos ridículos, haciendo pavadas, jugando al jueguito y diciendo palabras, malas palabras o lo que sea, porque es un futbolista que su imagen es como futbolista, se hizo conocido como futbolista y es un futbolista activo. Bueno, el otro día en Instagram puso una foto, él está entrenando y dijo: sé que no he estado en mejor nivel, pero ya estoy trabajando más fuerte que nunca a nivel personal y futbolístico para devolver con resultados toda esa confianza que han puesto en mí. Bueno, y él sigue escribiendo, bla, 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 bla. Tengo un enorme compromiso con todas las personas que me dieron la oportunidad de cumplir otro sueño jugando aquí, pero sobre todo conmigo mismo, y créanme, no voy a fallar. Gracias por seguir confiando en mí. Eso es lo que pedíamos, Chicharito. Eso es lo que veníamos reclamando. Chicharito tenía que hacer eso. Bien, Chicharito. Es un mensaje de que estoy entrenando, me estoy preparando. Y si se prepara, se entrena, se esfuerza al máximo, va a tener muy buen campeonato el próximo año. Muy buen campeonato. Tendrá que prepararse desde ahora. Entonces, es fundamental lo que ha hecho, ese mensaje que manda. Se fue Guillermo Barros Schelotto y él toma esa posición. Justo, como moviendo las piezas de ajedrez, usted mueve una pieza, clac, y yo muevo la otra. Jaque mate. Así lo que hace Chicharito. Movió la pieza correcta en el momento correcto. Ahora tiene que mostrar una cancha, pero en teoría, por lo menos, ya dio el paso que tenía que dar. Demostrar compromiso. A la gente se la va a ganar con goles, con esfuerzo, con dedicación. Y ahora ya no es el equipo de un Guillermo Barros Schelotto que no quería a Chicharito o que le impusieron a Chicharito. Como lo dije el otro día, ahora es el equipo donde juega Chicharito y el técnico que llegue, ya sabe, si acepta y firma contrato, está firmando sabiendo que el 9 va a ser Chicharito. Tendrá que rodearlo, potenciarlo, trabajarlo y Chicharito hacer su parte. Pero ya llega sabiendo cuál es el plantel, con qué futbolistas cuenta y que cuenta con Chicharito. Si no lo quiere, entonces el técnico no va a aceptar y se va a ir. Por lo tanto, dio el paso correcto a Chicharito. Ahora, a demostrarlo en la cancha. Tiene tiempo para prepararse para marzo del 2021 cuando comience la nueva temporada. Es así y punto. Gracias. Hasta la próxima.